7 de la mañana, 17 minutos. El invitado esta mañana, el economista Álvaro José Pretel, subsecretario de Seguridad de Cali. Doctor Pretel, la importancia que tiene para la ciudad, para nosotros los caleños, la ANSO, la votación de este domingo para que tengamos área metropolitana, por favor.
Bueno, primero que todo, invitar a los caleños este domingo para que votemos por el sí en el área metropolitana. Los puestos de votación son los puestos de votación normales que siempre hacemos en cualquier elección, para que lo recuerden. ¿Y por qué votar por el sí en el área metropolitana? Cali es hoy en día, o cuenta hoy en día, con una ciudad-región con sus municipios vecinos, pero no está formalmente constituido. ¿Eso qué hace? Que procesos de planeación urbana, procesos de conectividad, no se puedan pensar en conjunto. Un ejemplo: el sistema de transporte del mío podría llegar a otros municipios, podría conectarse con a través de otras tarifas, podría llegar al aeropuerto, pero hoy en día no se tiene esas facultades para realizarlo. Segundo, en el tema que nos compete, la seguridad. La seguridad no es algo que conozca de fronteras, y lo que pasa en Jamundí impacta en Cali, y lo que pasa en Cali impacta en Jamundí. Pero no hay unos vasos comunicantes que nos permitan que la Policía Metropolitana tenga inversiones en un municipio donde no hay una capacidad financiera tan alta como en la ciudad, pero donde necesita focalizar. Nosotros tenemos que pensar como región, seguir el ejemplo de áreas metropolitanas como el Valle Aburrá, Medellín, que ha permitido que esa zona del país crezca de una manera enorme, y tenemos que pensar hacia el futuro. Cali no es un pueblo, Cali es una ciudad de grandes eventos, albergar la COP, albergar el Mundial Sub-20, eso nos muestra que vamos es para adelante, y ir para adelante es pensar en región y votar por el sí.
Muy bien, tenemos ya en materia de seguridad. ¿Cómo se está preparando la administración distrital para enfrentar la presencia masiva que puede presentarse cada que hay la temporada de fin de año? Después del 30 de noviembre, pues esto se pone maluco. ¿Vamos a tener más presencia policiva, por ejemplo?
Así es, Miguel, pero primero quisiera comentar que hemos pensado y hemos realizado las inversiones para que la fuerza pública cuente con más elementos, precisamente para que en diciembre y en todo el año podamos combatir el crimen. Hoy tenemos una reducción del 8% en el homicidio, son 75 homicidios menos comparados con el año anterior, una reducción de alrededor del 15% del hurto en todas sus modalidades. Piensen, 75 personas que se han salvado comparados con años antes, eso es una cifra muy importante. ¿Pero por qué se logra esto? Porque hay más capacidades. Ayer entregamos con el señor alcalde 117 motos. Motos de 300 de cilindraje, comparadas con las 250 que había, de 250 en cilindraje que había antes. Es decir, más fuerza para que la policía esté en la calle. Antier entregamos 23 paneles que permiten que haya más vehículos o vans en la calle con más presencia, y que permiten además conducir personas a las estaciones de policía. Y hemos reforzado el río Cauca con la primer lancha de la policía en el río. Hemos hecho la inversión más grande en el Halcón, es decir, en los cielos, y estamos cambiándole a telecomunicaciones de policía. Es decir, estamos con más capacidades en el agua, en el cielo, en la tierra, y con mejores comunicaciones para que la policía, el ejército, la fuerza aérea nos cuiden. En diciembre vamos a tener un refuerzo de policía y estamos desde ya cuidando y planeando todos los detalles para que en el alumbrado y en nuestros grandes eventos de feria todos los caleños puedan disfrutar con tranquilidad.
Doctor Pretel, ¿sirvió la política pública de seguridad? Yo le tengo que valorar a este gobierno que fue ágil en ese proceso. Ya llevamos casi que dos periodos pensando y construyendo esa política pública de seguridad con base en lo que acaba de expresar, las adquisiciones que se han hecho, la entrega que se ha hecho de recursos, de herramientas, de insumos a la policía y a la fuerza pública, pues eso sin duda ayuda muchísimo. Pero sí ha sido efectiva haber sacado adelante la política pública de seguridad.
La política pública que sancionamos en el Consejo en los 6 primeros meses de gobierno, creo que es un hecho histórico para la ciudad tenerla, nos dio 4 ejes de trabajo. La prevención social de violencia, hoy en día tenemos un programa que se llama En la Buena. Es una de las cosas que me llena más de alegría ese programa. Tenemos 1.800 jóvenes de pandillas del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de barras, de entornos vulnerables, que han sufrido tentativas de homicidio. Y normalmente en estos programas a los jóvenes los atienden una vez y los vuelven a ver a los 2 meses. los atendemos 3 veces por semana, están terminando el colegio. De esos 1.800 jóvenes, alrededor del 16-17% ya están en empleabilidad, y hemos realizado para más del 70% de ellos formaciones de empleabilidad, aprender a hacer hoja de vida, aprender algún arte. Ese es en el eje de prevención. Hemos fortalecido el eje 2 y el eje 3 de la política, que es tecnología y más capacidades para la policía, para el ejército, con esto que les acabo de decir. Nuestra secretaría se encarga de brindarle a la fuerza pública y de planear con ella todo lo que necesite para trabajar. Por eso las motos, los carros, hacer planes de seguridad. Yo alguna vez les comentaba que cada martes planeamos más de 70 operativos conjuntos con policía, ejército, fiscalía y fuerza aérea. Y para hacer esos operativos necesitamos los elementos. Y el cuarto eje es algo que muchas veces se le olvida a la gente de esta secretaría. Esta secretaría se llama Seguridad y Justicia. La justicia para nosotros es fundamental, por eso el rol de potenciar las comisarías, las casas de justicia y los sistemas locales de justicia. Solo una pequeña cuña, no sé si ustedes supieron, hace un par de semanas logramos sancionar que aquellas personas que cometan comparendos o que tengan multas, sí, pueden hacer una
trabajo social
para recuperarlo. Eso también es un tema muy importante, porque es resarcir el daño que estás haciendo y hace parte de la justicia restaurativa.
Doctor Pretel, ¿cuál sigue siendo la fuente principal de preocupación en materia de seguridad para Cali? No sé si eso ha evolucionado, siempre hemos hablado de que son las bandas del narcotráfico, que son las bandas residuales de las guerrillas, pero realmente, ¿cuál es la principal fuente hoy de preocupación de seguridad real para el ciudadano de a pie?
Nosotros reconocemos y estamos cada día en la calle trabajando por la gente, pero sabemos que no es suficiente. Yo, créame que soy el primero que me levanto a las 4 a ver qué nos faltó para el día anterior. Y la preocupación es la tranquilidad de los caleños, independiente del sector en el que vivan. Hay unas personas para las cuales el tema de hurto es importante y por eso hacemos acciones con ellos, y por supuesto el homicidio. Si me preguntas, pues siempre vamos a ir orientados a proteger la vida de las personas. Cali hoy en día tiene una reducción alta de homicidios, y no sé si ustedes saben, Bogotá tiene aumento de homicidios, Cartagena tiene aumento de homicidios, Barranquilla también, Medellín tiene una reducción, junto con Cali somos las únicas. Y eso demuestra que algo estamos haciendo bien, pero no es suficiente. Tenemos que seguir, y cada día miramos cómo podemos fortalecer esto. Con el alcalde ahora estamos haciendo consejos de seguridad semanales, porque queremos cerrar muy bien el año y brindarle tranquilidad a la ciudadanía.
En la adquisición de estos elementos que fueron entregados ayer, no escuché de cámaras de seguridad. A propósito de las 1.500 que habían, alrededor de 1.500 que habían, se lograron restaurar en un buen número, casi que el 30% que estaban en malas condiciones. No, perdón, funcionaba era el 30%. Sí. ¿Y se lograron recuperar? ¿Han instalado más cámaras de vigilancia?
Bueno, nosotros cuando empezamos la alcaldía, el 23% de las cámaras funcionaban. 2 de cada 10. No teníamos capacidades ni para investigar ni para monitorear las calles. Primero, fortalecimos el sistema de videovigilancia contratando ex policías para que estuvieran viendo las cámaras y atendiendo a líneas de emergencia. Pero ¿a quiénes contratamos? A un grupo de policías que se les dice héroes de patria. Policías que están en uso de buen retiro porque por diferentes condiciones tuvieron problemas de motricidad, entre otras cosas, y estamos dándole un valor importante a ellos como héroes de este país para que sigan trabajando y prestando un servicio importante. Únicos en Colombia con eso, y ellos están en las cámaras vigilándolas para todos nosotros. Segundo, hoy tenemos el contrato de mantenimiento de cámaras. Tenemos un contrato que, por un lado, en Cali nos brinda el mantenimiento de la fibra óptica, y a través de una licitación, una unión temporal está haciendo el mantenimiento de todas las cámaras de la ciudad. La meta es cerrar este año al 95% de visualización de esas cámaras en la ciudad. ¿Qué estamos preparando para el año siguiente? Tener cámaras es muy importante, pero nosotros tenemos alrededor de 1.954 cámaras, pero no 1.954 pares de ojos. Lo que necesita es tecnología. La idea es adquirir una serie de algoritmos y de programas que detecten cuando están pasando las emergencias, cuando haya disparos, aglomeración de personas, y que así de una manera mucho más rápida podamos llevar a los policías y a los dispositivos de emergencia a las calles.
Doctor Pretel, hasta el año pasado en Cali habían sido identificadas 180 bandas criminales. ¿El narcotráfico sigue nutriendo el crimen en Cali? ¿La cuota más alta proviene de este negocio?
Las finanzas criminales son el pan de cada día del delito. De ahí sale no solo el narcotráfico, el cobro por extorsión también que se encuentra en la ciudad, el contrabando, la minería ilegal. Por eso las finanzas criminales son uno de los temas más importantes a impactar con los fiscales. Y ahí hay que armar casos de investigación y recolectar todas las muestras y evidencias para desarticular esas estructuras. Algo muy importante. Cali está en un contexto geopolítico donde se facilitan una serie de fenómenos que no se pueden hacer en otros municipios. Ejemplo, el lavado de activos. No es tan fácil lavar activos en Tumaco, en Iscuandé, como en Cali, pues porque acá hay una economía más boyante. Por eso es clave fortalecer también a la Fiscalía y a la SIJIN de la Policía y CIPOL para que ellos puedan adelantar esos procesos investigativos.
Doctor Pretel, discúlpeme, devuelvo un poquitico lo de las cámaras. Dijo usted que hay 1954 cámaras, sí, sí. Yo las puedo llamar oficiales. Sí. Bueno, ¿y funcionan cuánto? ¿Qué porcentaje?
Hoy está funcionando el 60% de esas cámaras.
¿Y se aspira al 100% cuándo?
Al 95% cuando acabe ese año. ¿Por qué no se puede tener un 100%? Y eso es importante entenderlo. Hay cámaras que, por ejemplo, un sector donde llovió, entonces ahí puede haber una caída. Hay una rama que hay que cortar. Pero nosotros, cuando nuestra meta es llegar a ese 95, que es el estándar internacional. La ciudad nunca ha tenido ese porcentaje y hacia allá estamos.
Pero estamos a un mes de eso.
Estamos a un mes de eso. La ventaja es que para arreglar las cámaras uno arregla nodos de la fibra óptica, porque las caídas de cámara se dan, para que lo entendamos todos en la audiencia, por la cámara o el coco de la cámara, pero por la fibra también. Entonces claro, muchas veces ustedes ven que cortan la fibra. Y al cortarse la fibra se nos pueden caer 100, 200 cámaras. No, pero un empalme de fibra no lo arregla.
Bueno, pero ahora sí viene mi pregunta. Las que hay de las cámaras del sector privado, las empresas de los barrios a través de Junta de Dirección Comunal y las mismas residencias, ¿de qué manera esas cámaras se pueden
complementar
con las cámaras oficiales?
Esa es una buena pregunta, mira. El hecho de que las cámaras se interconecten con la red de policía puede hacer más vulnerable la red que tenemos en la ciudad, porque cualquiera puede hackear y empezar a visualizar. Por eso hay unos protocolos muy estrictos de la policía para lograr integrar esas cámaras. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Eso no es ni siquiera una disposición acá de la ciudad, es una disposición nacional por la seguridad del sistema de videovigilancia, que es de mucho cuidado. Pero a través de un programa de la Secretaría de Seguridad que se llama Gestores Territoriales de Seguridad, buscamos fortalecer frentes de seguridad, que los vecinos se unan, que los vecinos puedan también comprar estas cámaras y, lo más importante, tener una comunicación más constante con el cuadrante. Algo que siempre le digo a la ciudadanía, no es la cámara, es su rol como ciudadano para que usted pueda hablar y decir qué está pasando. Y nuestro rol como Secretaría de Seguridad es que el comandante se acerque mucho más al ciudadano. Algo rápido, 60% de las llamadas al 123 son bromas. Entonces muchas veces la policía pues no atiende eso porque es el 60%. Pero cuando se hacen frentes de seguridad y se fortalece la relación comandante-estación-ciudadano, pues hay un canal de comunicación expedito y es mucho más rápido solucionar.
7:30 a.m, estamos en diálogo con el doctor Álvaro José Pretel, es el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito. Habrá que llegar algún momento al tema, como pasa en China, donde hay más cámaras que policías. Y estas cámaras no solamente están bien ubicadas, sino que tienen gran potencia, es decir, de identificación, y cumplen labores de identificación inmediata. Y esto pues ayuda a que muchos más ojos de verdad ayuden. Y ojalá lleguemos a este punto. Yo le quiero preguntar, subsecretario, por el tema de las capturas. Han hecho buenas capturas, hay más o menos 5.000 en los últimos meses. Pero hay un problema en Cali y es el problema de dónde meter tanta gente. Y vamos a tener que seguir cogiendo gente. ¿Dónde vamos a meter esa gente? Ya la personería incluso ha denunciado aquí temas de salud, de salubridad en las estaciones de policía, incluso casos de tuberculosis, incluso con un muerto. ¿Dónde vamos a llevar tanta gente, señor subsecretario?
Bueno, lo primero es decir que el sistema carcelario tiene que reorientarse a nivel mundial a pensar cómo resocializar la gente de manera efectiva. Resocializar la gente es hacer programas para que aquellas personas privadas de la libertad, condenados, puedan retornar a su entorno natural y dejar de delinquir. Hoy en día no ocurre eso. ¿Por qué? Porque en la cárcel pues, se vuelve muchas veces una universidad del crimen al tener más relaciones con otras personas que hayan cometido delitos o porque no hay condiciones mínimas para que las personas estén. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la Secretaría? Primero, este año hemos entregado 3 estaciones remodeladas, donde se ha remodelado también, y fortalecidas en su infraestructura, donde se han fortalecido las carceletas. Esto pensando en tener unas mejores condiciones. Y yo creo que lo más importante es algo realmente histórico en esta ciudad. Hace más de 20 años nos hacía un convenio con el IMPEC. Firmamos un convenio con el IMPEC para que nos reciba 500 personas privadas de la libertad. ¿A quiénes priorizamos? Precisamente aquellas personas de tercera edad, aquellas personas con enfermedades, para retirarlo de las carceletas y que puedan estar pues, en un pabellón especial que el IMPEC ha preparado. Eso fue una inversión grande que hicimos precisamente para esto. ¿Hacia dónde debe apuntar? Voy a hablar un poco, pues Estados Unidos tuvo una política carcelaria de una construcción muy grande de cárceles en los 80. Eso ha sido eficiente y ha sido efectivo. Pero creo que sin duda el tema es resocializar. Le pongo el ejemplo del sistema penal para adolescentes. Ahí tenemos a estos muchachos, nomás el sábado hicimos una requisa, 60 armas cortopunzantes, droga, la que quiera, pero ellos están allá sin hacer nada. Cuando a esos muchachos se les brinda estos acompañamientos, programas integrales, se puede ser mucho más efectivo.
Es decir, pero se necesita un espacio, ¿no? Es decir, se necesitan las cárceles porque uno de los primeros derechos humanos para el detenido y el preso y el condenado es tener una buena cárcel, y no las tenemos. Entonces no tenerle miedo a las construcciones, y yo no sé si apunta a este gobierno... Que lo que ha faltado en los demás gobiernos es construir la cárcel municipal, que además es un mandato de la ley.
Sí, y yo vuelvo al tema del área metropolitana. Incluso creo que el hecho regional que nos debe buscar unir también es tener una cárcel metropolitana en la ciudad. Cali ya la construyó, no sé si sepan, hace más de 20 años una cárcel en Jamundí, que el Estado pues tomó control de ella. Pero tenemos que buscar hacerlo. Pero, como digo, no es solo la infraestructura, es lo que hagan las personas allá. Pero sin lugar a dudas, eso es una de las metas de nuestro plan de desarrollo. Es encontrar el lote, tener los diseños y empezar la construcción. Y ojalá con esta área metropolitana podamos lograrlo y consolidarlo.
7:34. Siguiente pregunta y vamos con los comerciales, Wilson. ¿Ustedes tienen zonas rojas identificadas en Cali? ¿Cuáles son, por ejemplo, los barrios más peligrosos y se caracterizan por la comisión de qué tipo de delito?
Hay algo importante. Nosotros tenemos una correlación. Bueno, sí tenemos unas zonas identificadas que están en ladera y en oriente, y debo ser sincero. Son las zonas donde sabemos, y hace más de 20 años, el delito está ahí relacionado. Pero siempre que tengo la oportunidad lo digo. Hay una correlación con esas zonas. Son zonas vulnerables, zonas de pobreza, mas no hay una causalidad. ¿Qué quiero decir? No por nacer en esas zonas es que una persona sea violenta. Simplemente, por ser pobre es que una persona sea violenta, porque lamentablemente esas zonas donde están, en Alto Chorros, en el barrio Siloé, en otros barrios del oriente de la ciudad, pero ahí ¿qué es lo que tenemos? Una presencia de estructuras criminales y organizaciones, que lo que realizan es un control del territorio. Ese control va desde el tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsión diario para las personas, entre otras cosas. Sí las tenemos identificadas, y quería comentarte que tenemos en ese momento 10 zonas priorizadas donde estamos realizando diariamente patrullajes mixtos con el Ejército y la Fuerza Aérea. Controles a establecimientos a través de inspección, vigilancia y control, pero cuando digo establecimientos es ni siquiera son negocios legalmente constituidos, son billares, son lugares que están en estos zonas que hemos identificado donde se cometen delitos. Y una operación muy grande de llevar el tema social de la alcaldía. El alcalde nos ha pedido a todo el gabinete, le ha pedido en esas 10 zonas, quiero tener iluminación, quiero tener programas de adoquines, temas de medio ambiente, temas de cultura, porque solo así es que se cambia la seguridad, no solo con más policía, sino también con el tema social.
Miguel, antes de que vaya a comerciales, y a raíz de la pregunta que hace Miguel Ángel, hace unos meses atrás aparecieron unas banderas del ELN y aparecieron este tipo de situaciones. ¿Eso en qué quedó?
Bueno, el tema del ELN, de otras banderas que han aparecido en la ciudad, pues eso estuvo muy relacionado y tuvo un pico cuando tuvimos el lamentable atentado en el batallón. Fortalecimos los dispositivos de inteligencia. Ustedes pueden ver que capturamos a aquellos que cometieron el atentado en el batallón y capturamos también a la red que estaba buscando reclutar personas para eso, que creo que es muy valioso. Pero seré honesto, nosotros no estamos en un lecho de rosas, estamos en una región muy difícil. Estamos en una región donde a 20 minutos tenemos a Mundi, donde en menos de 10 días han puesto 6 explosivos, 6 bombas.
Las goteras.
Entonces, no estamos en una zona fácil. Gracias a Dios hemos tenido un refuerzo de fuerza de la Policía Nacional, del Ejército, y nosotros hemos hecho inversiones, pero es un reto grande cuidar la ciudadanía, lo estamos haciendo y tenemos que continuar.
7:37, hacemos la pausa para comerciales. Bueno, seguimos con Álvaro José Pretel, secretario de Seguridad, subsecretario de Seguridad de Cali. Doctor Pretel, y lo que tiene que ver con el hurto de motocicletas y de todo tipo de vehículos, ¿cómo estamos en la ciudad?
Bueno, hoy en día tenemos una reducción del 8% del hurto a personas, del 16% del hurto a celulares, 17% del hurto a comercio. Destacamos la reducción del 38% de hurtos en el mío, porque hemos fortalecido mucho esa acción. Por supuesto, yo quiero que la ciudadanía sepa, nosotros sabemos de que la ciudad no es una ciudad fácil y que siguen ocurriendo hurtos, porque no quiero ser grosero con las personas. Sabemos que la ciudad sigue con muchos complejos problemas, pero pues la idea es siempre poder fortalecer y dar una respuesta rápida. Si sabemos de casos, si sabemos de zonas, por favor, infórmenos a la Secretaría de Seguridad y Justicia. Los canales de comunicación están totalmente abiertos para poder combatir el delito donde ustedes nos digan que hay anomalías.
Señor subsecretario, yo he sido crítico en muchas ocasiones de todos los programas de educación, porque durante muchos años el gobierno municipal ha dado mucha plata en programas de capacitación, en programas de prevención, diciendo a la gente, mire, no se pase el semáforo en rojo, no haga esto, y la gente sigue haciéndolo. No hay hoy un caleño, siempre sostengo yo, que no sepa que no se puede matar, que no se puede pasar un semáforo en rojo, que no se puede hacer bulla, eso ya está clarísimo, y siempre digo yo que ya debe entonces aplicarse la ley. ¿Cuál ha sido la respuesta? Usted habla ahora de los lugares donde son zonas rojas, que el alcalde les pide que, además de que llegue con la fuerza pública, pues lleguen con el mensaje, ¿no? ¿Cuál es la respuesta real de la gente a los mensajes de convivencia en los que ha insistido siempre la administración municipal y se han gastado muchos millones de pesos en eso?
Dos cosas. Nosotros lamentablemente tenemos una herencia que vino de estallido social y demás, que dejó, debo decirlo, una anarquía en muchos sectores de la ciudad. Cuando llegamos a esa administración, no más recuerden ustedes en diciembre del año pasado, quiero que los oyentes se transporten al carril del mío. ¿Cuántos carros y motos no estaban invadiendo el carril del mío? Nosotros nos pusimos como meta que eso no podía pasar. Esta ciudad, la gente no puede pasarse el semáforo en rojo, no puede meterse al carril del mío porque sí. Y eso era un comportamiento precisamente porque no había un control en la ciudad. Y lo que nos propusimos fue recuperarlo, y en los primeros 4 meses del año, 7,000 motos que fueron inmovilizadas en el carril del mío. Hoy llevamos más de 22,000. Segundo, eso demuestra que hay que generar, por supuesto, cultura ciudadana, pero también control. La famosa zanahoria y garrote. Cuando hablamos de qué hacer en los barrios de la ciudad, de estas zonas, mira que yo sí tengo mucha esperanza. Yo veo una ciudadanía en esos lugares que quiere salir adelante. El delito y los criminales del sector no son los que mandan ahí. Nosotros tenemos un programa muy bello de freestyle, de los muchachos cantando, rapeando, y las canciones que ellos dicen son esperanza, quiero estudiar, quiero crecer, quiero salir adelante. Y es donde el Estado tiene que responder. Por eso nosotros con ese programa En la Buena estamos ayudándoles a terminar el colegio. Lamentablemente en muchas zonas de la ciudad el que manda es el malo del barrio. Y muchos jóvenes crecen con esa expectativa de vida. Mi futuro tiene que ser tener una moto, tener tal novia, andar armado, pero no. Lo que tiene que cambiar es ese paradigma social, y me llena de mucho ánimo ver que muchos de los jóvenes con los que nosotros trabajamos están muy motivados hacia el cambio social, pero necesitan oportunidades. Y quiero decirlo, no solo del Estado, de la ciudadanía, porque muchas veces el ciudadano a pie le hace el feo al joven o a la joven que viene del distrito, por su color de piel, por su condición social, y eso debe ser un tema de todo. Por eso nuestro alcalde habla de reconciliar la ciudad, recuperarla y reconciliarla, y creo que el alcalde Alejandro Herce ha puesto eso como meta y esperamos seguir trabajando en esa unión.
Doctor Prete, muchísimas gracias por su tiempo, estaremos pendientes de los operativos y le quedan 30 segundos para que reitere su invitación a los escaleños para que votemos este domingo.
Este domingo 24 de noviembre vamos a votar por el sí para nuestra área metropolitana. Esto es un sí que conecta. Pensemos en región, pensemos en potenciar nuestra ciudad y que Cali es una ciudad de talla mundial. Lo demostramos en la COP, es una ciudad de grandes eventos y vamos para adelante. Necesitamos ese sí de todos.
Llegó Patricio.